Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los Lunes al Bar. Mira que nos gustan los lunes. Y este viene cargadito de información, como para querer perdérselo. Vaya lunes que tenemos encima. Con el presidente del Valencia rompiendo su silencio y haciendo un balance poco sui generis de todo lo que es noticia. Digo sui generis porque es un balance muy de plasma. Ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Como Rajoy, sin admitir preguntas ni nada que se le parezca. Bueno, pues poco más o menos eso es lo que ha hecho hoy el presidente del Valencia. También es verdad que si lo criticamos porque no habla y luego lo criticamos porque habla pero no admite preguntas, siempre lo estamos criticando. Ese es un tema de los que vamos a plantear en nuestra tertulia en los próximos minutos aquí en Los Lunes al Bar. Vaya por delante algo de lo que ha dicho Anil Murti en esa entrevista pactada, sin preguntas, para los medios del Valencia. Por ejemplo, 11 de septiembre, 11 de octubre, o sea, casi un mes y una semana después, ha dado explicaciones en torno a la destitución de Marcelino.
Hubo una pérdida de confianza, con su papel en el modelo de club que la propiedad tenía a largo plazo. En verano se fue dando un distanciamiento entre las decisiones del club y el papel decisivo de muchísima influencia que Marcelino exigía en la política de fichajes. Además, con una presión pública que puso las cosas todavía más difíciles. El club le había apoyado en todo, incluidas sus decisiones sobre el mercado. Incluso en el peor momento deportivo, en enero, fue Peter Lim quien decidió finalmente seguir apoyándole. Este verano, sin embargo, era inaceptable. Un desafío y una discrepancia individual constante hacia este modelo de club y que no iba a parar. Su proyecto era distinto al del propietario. Fue una decisión dolorosa, que es cierto que debimos explicar mejor.
Un desafío inaceptable. Eso es lo que, según Anil Murti, llevó a cabo Marcelino García Toral. Bueno, Murti ha hablado de esto, ha hablado de su famoso y lamentable gesto mandando silencio y pidiendo disculpas a su manera. Ha hablado de Cañizares, ha hablado de si está o no está en venta el Valencia, de cómo está el asunto del estadio, de qué es lo que tienen previsto hacer con los jóvenes, y también ha hablado de Mateo Alemany. Mateo Alemany, que ha sido protagonista en el día de hoy en COPE, porque desde primera hora de la mañana los oyentes y los habituales de cope.es/Valencia han podido saber con todo lujo de detalles qué es lo que está pasando con Mateo Alemany. Y lo que está pasando es que es inminente su salida. ¿Cuándo? Pues en cuanto los abogados del propio Mateu y el Valencia pacten la mejor de las salidas. En principio, eso va a ocurrir a lo largo de esta semana. No le pongamos fechas porque a veces es complicado, pero a lo largo de esta semana. El propio Mateu está ahora mismo en Palma de Mallorca, regresa mañana y desea que esto no se alargue mucho más en el tiempo. Se le pondrán punto y final a 2 años y medio en los que el que todavía es director general del Valencia le dio un vuelco absoluto a la tortilla y la cosa quedó como quedó. Y la salida va a ser como va a ser. Ya digo que pelín lamentable. Bueno, pues de Mateo Alemany, de Anil Murti, vamos a hablar evidentemente en estos Lunes al Bar. Y también cuidado, porque como digo, el día viene calentito. Del juicio del Levante Zaragoza de 2011. Hoy entramos en la semana definitiva, en la semana de las conclusiones, en las que las partes hacen ya un balance general de todo lo que se ha ido diciendo para tratar de arrimar el asco a su sardina. Eso es así. Pero no hay que perder ripio de lo que ha dicho el Ministerio Fiscal y, ojo, de lo que acaba de decir el abogado de la Liga, porque le pega un palo bastante claro al presidente del Levante, a Kiko Catalán. Luego lo vamos a escuchar y además vamos a tratar de colocar las piezas en su justo sitio en este puzzle gigantesco que es el partido ese entre Levante y Zaragoza de 2011. Y del fin de semana nos hemos de quedar con un partidazo que acabó en derrota, pero fue un partidazo a fin de cuentas. El Barça-Valencia de ayer de la Liga ACB, con 33 puntos para Mirotić, con 30 para Jordan Lloyd y con la posibilidad de que el Valencia hubiera podido ganar el partido de haber hecho dos cositas bien en los instantes finales, con un Motum absolutamente lamentable y con un muy flojo Fernando Sanemeterio, a Valencia Basket no le dio para ganar. Eso sí, balance final del partido. Habla el entrenador del Barça, Svetislav Pešić, en los micrófonos de Movistar.
Liga Endesa o HB, como tú quieras, es mejor liga en Europa, porque esto es baloncesto. Baloncesto donde se juega defensa, donde hay rebotes, donde física, donde es línea de pase y defensa, uno contra uno, y 97, 95, 94. Este es un grande partido, pero este grande partido sin un gran Valencia es no posible. Enhorabuena para nuestro equipo, pero también para Valencia.
Pues si lo dice Pešić, parece que adquiere un poquito más de trascendencia. En fin, todo esto es el mare magnum que tenemos organizado en este lunes. Así que, nada, enseguida, a vuelta de esta pausa, abrimos el mejor tiempo de opinión en los lunes al bar, en COPE más Valencia.
¿Te aterra este sonido? Pero ¿y si es el de nuestros expertos echándote una mano con tu vida digital profesional? Con AMA Respira, nuestro seguro de responsabilidad civil profesional incluye la cancelación o modificación de la información relativa a tu integridad personal y profesional en Internet.
AMA Seguros, la mutua de sanitarios para sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 902 30 30 10.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Las 6 y 17 minutos de la tarde, los lunes al bar, como cada lunes, en el 92.0 de FM, en cope.es/Valencia, en la aplicación de tiempo de juego, y cuando termine el programa, pues un poquito después de las 7, a través también de la plataforma en iVoox nuestra, y en Twitter, y en Facebook, así que si queréis escucharlo, cualquier momento es bueno, si lo hacéis en directo, pues encantados de la vida, y si no, pues también fenomenal, no hay ningún tipo de inconveniente. Murti y Alemany, esos son dos de los grandes nombres propios de este lunes 14 de octubre en el que el Valencia vuelve a quedar en un segundo plano. Es verdad que su presidente y su todavía director general acaparan gran parte del protagonismo de este día y el Valencia, eso, detrás. Es lo que hay. Así que va a ser complicado cambiarlo. 6 y 18, está por ahí Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Segarra.
Y anda Rafa Villarejo, creo que por la Ciudad Deportiva de Paterna. Hola, Rafa.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Que está entrenando ya el Valencia o todavía no?
No, 6:30 está 6:30. Previsto el entrenamiento, así que nada, faltan 10 minutitos.
Oye, y luego enseguida, cuando terminemos con todos estos temas, que no se me olvide que nos cuentes a todos qué está pasando en Paterna.
¿Cómo se está bunkerizando
Paterna, hombre.
Sí.
A ti también, ¿eh?
Sí. Nos va a ir mucho y creo que aunque sea un tema menor, muy menor, después de todo lo que pasa en el día a día del Valencia, al final yo creo que afecta no a nosotros, sino a los aficionados de manera, iba a decir indirecta, pero de manera directa. Pero luego hablamos de ello.
Muy bien. Vamos con el asunto del día. Mateo Alemany es una muerte absolutamente anunciada, en el mejor sentido de la palabra, que nadie se me soliviante, pero estaba claro que esto iba a suceder a pesar de los vaivenes, las veletas que hay instaladas en el Valencia y que han ido, pues eso, cambiando un poco la posición. Pero, Hugo, teníamos todos claro, que lo que hoy hemos contado, tarde o temprano iba a suceder.
Sí, tenía una fecha límite que era el 30 de junio de 2020 porque finaliza su contrato en ese día. pero lo que teníamos claro es que iba a pasar, a pesar de algunas informaciones que hablaban de una posible reconciliación, de un posible acercamiento a Peter Lim, saltándose a Neil Murthy, que ha sido un poco el principal escollo para Mateu Alemany en los últimos meses aquí de convivencia en Valencia. Teníamos claro en COPE que Mateu Alemany tenía claro que su situación en el Valencia, por desgracia, estaba fuera de él. Porque le duele mucho, porque a esta hora de la tarde todavía, como hemos puesto en nuestra página web, todavía se está preguntando qué ha hecho él para merecer salir del Valencia. Le tenía mucho apego a la entidad de Mestalla. Estos dos años y medio para él han sido muy, muy pasionales en cuanto a lo profesional, en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a la cercanía con ya no solo el aficionado, sino incluso él habla de la gente, de los valencianos y las valencianas que lo han acogido en todo este tiempo de un modo maravilloso. Y luego lo que siempre hemos contado, estamos en una ciudad de 1 millón de habitantes, estamos en un club con una masa social inmensa, en un club histórico, posiblemente el tercer club de España en cuanto a títulos se refiere, y por lo tanto al final a uno le duele también, como le ha dolido a Marcelino el tener que salir del Valencia. Pero era inevitable, y lo que ha pasado ha sido rápidamente un cambio de parecer en cuanto a la propiedad y la presidencia se refiere con respecto a su figura.
Otro.
Porque no se le aceptó hace, ya me pierdo las fechas, pero hará 3 semanas aproximadamente, su salida pactada. Él se lo ofreció al club una vez visto que no tenía ya ningún tipo de potestad en el apartado deportivo. Peter Lim, a través de Anil Murti, le dijo que no era el momento. Él retomaba sus funciones y, nada más retomar sus funciones, han decidido que también les molesta que trabaje. Al final era un poco, o estaba siendo una situación de no queremos que te vayas, pero tampoco queremos que estés con nosotros, o sea, ni contigo ni sin ti. Y finalmente ya te digo que por las sensaciones que nos transmiten las partes, esta vez sí va de voz, que decimos por aquí, y esta semana las dos partes, como bien has explicado en la presentación, se tienen que poner de acuerdo a través de sus respectivos abogados para finiquitar el asunto y abandonar, lo hemos dicho en la página web, lo hemos dicho en la antena, lo hemos dicho en privado y en público, por lo menos para mí, a título personal, mi opinión, el mejor ejecutivo del Valencia en la última década, y un ejecutivo que desde su marcha pasará a la historia como uno de los más importantes y trascendentes en positivo de la historia del club.
Sí, pero los egos son más poderosos que la eficacia, esa es una realidad. Al final, esto es una empresa, y el que manda está por encima del que le sigue.
Precisamente a eso que dices del ego, me contaban una anécdota esta mañana en la recepción real que hubo por parte del Valencia, uh-huh, a su majestad el rey con motivo del centenario.
¿En Mestalla?
Que fue el 15 de julio, según me decía Villarejo esta mañana. ¿Sí? Mateu Alemany no va a la recepción. Y no va a la recepción, no evidentemente por hacerle un desplante a su majestad el rey, sino precisamente por dejarle el protagonismo a Neil Murthy. Porque sabía que era un momento importante para la historia del club y para la historia reciente del club, era un momento importante en el marco de los actos del centenario, y él consideraba que no hacía falta que él estuviera ahí acaparando los focos, que era un momento para el presidente, y conociendo también la personalidad de Neil Murthy, seguro que le parecía mucho mejor, sin que se lo pidiese a Neil Murthy, que él no estuviese allí en esa recepción y que sí que lo hiciese el presidente, como así fue, porque ya sabían de qué cojeaba el asunto, y el problema del ego, el problema de la vanidad, el problema de lo goloso del fútbol y de lo mucho que te da el contacto con los jugadores, el contacto con los medios de comunicación, la exposición mediática, el contacto con la afición, sobre todo cuando vienen bien dadas, como han sido estas dos últimas temporadas, pues ha sido uno de los motivos por los cuales pues Anil Murthy también ha dicho: oye, esto es nuestro, esto es de Peter Lim, y Peter Lim ha delegado en mí, y yo prefiero ser en primera persona el que esté a pie de campo, nunca mejor dicho, paseando por el césped, y que no sea Mateu Alemany el que se
lleve, sí, pues está claro,
todas las palmadas.
No, pero siempre nos llenamos la boca diciendo, y además creo que con razón, no sabemos, no conocemos a Peter Lim, no conocemos cómo reacciona este hombre a las buenas, a las malas. Es verdad, no lo sabemos, no lo conocemos, y poca gente estará cerca de ese círculo. Pero lo que sí que tenemos claro, yo creo que como ser humano, ya da igual de dónde seas, como ser humano, es que cuando las cosas en tu empresa, en tu entorno, van bien, todos están más contentos. Y cuando en el Valencia las cosas han ido bien, que de los 5 años que se van a cumplir de Lim como dueño, en 2 años y medio las cosas han ido bien, y en otros 2 años y medio han ido más bien que mal, o más mal que bien, el hombre tendría que estar contento. O sea, tendría que darse cuenta de que, oye, en algo hemos acertado, por lo menos, y a todo por el aire.
Yo te lo compro, pero claro, te lo retruco también. Es que el listón de lo que es bueno o malo, lo que va bien o lo que va mal, lo pone uno mismo. Bueno, ya sé que es poco entendible lo que estoy diciendo.
En líneas generales todos sabemos qué está bien, bueno, y qué está mal.
La cadena COPE y Hugo Ballester está contando desde el mes de junio, creo recordar, el motivo de dónde viene esto. Y es la Copa. Ganar un título de Copa. Hoy Murti lo desmiente absolutamente, pero tenemos la información y es así.
Yo ahí te matizo, Rafa, no por corregirte, sino para matizar la información que venimos diciéndolo desde el día de la final de la Copa prácticamente. No es ganar el título de Copa.
No, claro que
hoy
no.
Hoy Murti dice, ¿cómo no va a querer ganar el título?
Es febrero. Claro. Es febrero.
Desobedecer la orden que dio, por cierto, lo contamos en diciembre, Peter Lim, el balneario de Las Arenas, de centrémonos en lo que tenemos que centrarnos, que es la Champions y la Copa.
Pero
y
la
Europa League.
No es ganar la Copa. No es ganar la Copa.
Claro.
O sea, no. No es el hecho de ganar la Copa.
No es mayo, es
desobedecer.
Es febrero.
Es el hecho de no acatar una orden clara en la cual le dijo.
Sí, eso me refería.
Tira esta competición y céntrate en cómo hemos contado esta mañana cuál era el objetivo. Que el objetivo marcado a la parcela deportiva, es decir, al tándem Marcelino-Mateu y luego posteriormente que se le unió Pablo Longoria, no era la de promocionar jóvenes. Nunca se puso por escrito, nunca se dijo en una reunión, oye, tened cuidado que hay que promocionar a los jóvenes y esto es así. No, el objetivo siempre ha sido, temporada tras temporada, estar en la Liga de Campeones.
Claro, por eso, tacha la ecuación de la Copa del Rey, Rafa, o sea, mete solo la de la Liga de Campeones y en la Liga de Campeones se han metido el Valencia en los dos últimos años, o sea que Peter Lim tiene que estar contento objetivamente.
Lo ponía para explicar o matizar lo que tú estabas ahora diciendo lo que para Peter Lim va bien, seguramente no es lo mismo que para nosotros.
Sí, es que la expresión no es para lo que Peter Lim va bien, es lo que le conviene a Peter Lim o lo que ordena Peter Lim. Las directrices de Peter Lim no son las mismas directrices que igual pueda tener Mateu Alemany, por ejemplo. Claro. Como en el caso de los jóvenes, que lo hemos dicho en multitud de ocasiones. Yo alguien del club me decía, Mateu y Marcelino querían vender a Kangin y a Ferran. Incierto. Mateu y Marcelino, sobre todo Marcelino más que Mateu en la parte de Ferran. Mateu era bastante de mantener a Ferran en la plantilla. Marcelino consideraba este verano que después de haber visto a Kangin Lee y a Ferran Torres para dar un salto de calidad a nivel competitivo en el equipo y que estos dos jugadores siguieran creciendo y siguieran con su evolución, era mejor para todos que saliesen cedidos y en su lugar llegaran Denis Suárez y Rafinha. Cuando se les dijo que no se les tocaba, Marcelino pidió a uno, dijo, vale, pues o Rafinha o Denis Suárez. Denis Suárez rápidamente se apartó con sus declaraciones y luego con su contratación con el Celta y quedaba Rafinha. Pero Marcelino no quería vender a Kangin Lee y a Ferran. Marcelino decía que, y Mateu también, consideraban que debían salir para que la plantilla siguiese siendo competitiva, porque le faltaba dar un salto de calidad al vestuario. A mí de esta parte lo único que me escama un poco es que Peter Lim, a nivel propietario, dueño y alma mater del proyecto o cabeza pensante del proyecto, puede opinar quién es su ejecutivo, cuáles son las líneas maestras a seguir, cuál es el camino a andar, todo lo que él quiera, guste o no, pero con estas declaraciones que ya lo hace públicamente el presidente hablando, llenándosele la boca de Kangin Lee, de Ferran Torres y demás, ya están jugando a algo más que a marcar el camino a seguir, y es a entrenador. Porque ¿qué mensaje le estás dando, por ejemplo, a Daniel Bass o a Denis Cheryshev, que también llevan el escudo del Valencia, cuando estás constantemente desde la propiedad y la presidencia diciendo no, que tienen que jugar Ferran y Kangin, que por eso nos hemos cargado a Marcelino, porque no contaba con ellos? ¿Y los demás qué pasa? ¿Que no defienden el escudo del Valencia? ¿Ya no pueden jugar? ¿No son válidos por el DNI? Esto es lo que yo creo que es peligroso en el siguiente escalón de todas las aberraciones deportivas que ya hemos vivido en los últimos meses.
Por cerrar el asunto, Mateu, y meternos en el resto de temas que ha aportado esta pseudo-entrevista de Anil Murti a los medios del Valencia, solo cerrar con la encuesta, lo que dicen nuestros oyentes a la pregunta de... Es verdad que esta pregunta se plantea antes de que COPE da la información de la inminente salida, pero bueno, sigue teniendo validez. ¿Cómo te gustaría que se resolviera el futuro de Mateu Alemany? Esa era la pregunta que os planteábamos a primera hora de la mañana. Con tres opciones. Una, acuerdo para salir ya, que está rubricada por el 67% de los que habéis votado. El 67%, o sea, una amplia mayoría. Dos, la opción segunda más votada es aguantar hasta el 30 de junio, que es la que secundáis el 23% de los que habéis votado, y se cierra con el debería dimitir el 10%. Así que la mayoría, acuerdo para salir ya. Está por aquí ya Pedro Zamora. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, la primera vez que pierdo.
¿Sí? ¿Qué habías votado?
Debe dimitir, para salir a lo grande.
Vale. Hugo y Rafa, ¿vosotros?
Yo he votado de acuerdo ya, pero me ha faltado la opción renovar, que creo que habría arrasado.
Renovar.
Pero esa es inviable. Vamos, ciencia ficción.
Pero como Segarra le pregunta,
es verdad,
al pueblo,
¿cómo te gustaría? Es verdad, sí.
Pero Segarra también da tres opciones. Tú añades otra.
Yo he dicho
inviable.
Yo he dicho salir ya, porque por muy buen ejecutivo que sea, ahora mismo. No es un bien necesario para la estructura del club porque está apartado. Entonces yo creo que debe salir ya.
De todas maneras, no sé si fue este lunes pasado o lo anterior, alguien aquí en este programa planteó la posibilidad incluso de que le dieran la presidencia a Mateu, ¿eh? Alguien lo dijo, no sé
qué
quién
bonito,
fue.
Qué bonito, qué romántico.
Demasiado romántico
¿Vosotros imagináis que a Marcelino, en lugar de destituirlo, como queráis decirlo, lo ponen a entrenar al filial? Pues es más o menos lo que estaban haciendo ahora mismo con Mateu. Sí. Pero sin filial. O sea, fichar. Esa es la situación actual del último mes de Mateu Alemany en el club.
En fin, la verdad es que es muy, muy lamentable cómo va a salir un ejecutivo que yo creo que de manera unánime. No hay casos muy parecidos, ¿eh? Todo el valencianismo, o no sé, por no decir todo, el 90% o el 85%, una amplísima mayoría, está encantada con lo que ha hecho Mateu Alemany desde que llegó al Valencia. Bueno, de Mateu, Murti dice en esta entrevista, en el caso de Mateu, desde el verano y especialmente tras el cambio de Marcelino, dice Murti, Mateu no tiene claro su encaje en este proyecto. Nos hace ver que la situación es diferente para él y que valora marcharse. O sea, le pasa absolutamente el marrón Murti a Alemany diciendo que el que se quiere ir es él, porque no se encuentra cómodo, porque no está en el sitio que él piensa que se merece. Poco más
es verdad,
o menos.
Es verdad, no ha mentido. Lo que pasa es que viene con un mes de retraso. Eso fue el 11 de septiembre.
Claro, pero Mateu está donde está, incómodo, por lo que han provocado los otros que
claro,
esté.
Claro, sí, por supuesto, eso no lo va a contar. Eso, vale, pues es una verdad a medias. Pero es verdad, el 11 de septiembre, cuando destituyen a Marcelino y contratan al Bercelades, destituyen a Marcelino sin contar con la opinión de Mateu, que era el máximo responsable de la parcela deportiva, y contratan al entrenador sin consultárselo a Mateu, que era el máximo responsable de la parcela deportiva, Mateu Alemany se dirige, y ya veníamos de lo de Thierry Correia, que tampoco había participado, y alguna más del final del verano, Mateu Alemany se dirige a Neil Murti y le dice, dile a Peter Lim que lleguemos a un acuerdo, pactemos una salida, porque evidentemente ya no contáis conmigo y yo no quiero ser un mueble aquí, no quiero molestar, o sea, quiero decir, no ha mentido, es una verdad a medias, pero se dio así. Lo que pasa es que fue hace un mes y como no se lo aceptaron, volvió a sus funciones.
Y tampoco puede dimitir.
No, claro que no puede dimitir.
Eso hubiera sido la otra salida, quiero decir que esa puerta también estaba abierta.
No, poder puede.
Hombre, claro. Bueno, no, claro. ¿Cómo no va a poder?
Hombre, porque tiene que pagar mucho.
No, pero hombre, si está diciendo el presidente en esas declaraciones, bueno, esas pseudo declaraciones, que hay que buscar una salida y que él no encaja tal, no creo que le vayan a poner problemas por ahí, ¿no? Entiendo, o sí, o también.
Bueno,
no, me
imagino que van a pactar
pues un finiquito,
ni tú ni yo,
pues claro,
un finiquito.
Pues ya está,
claro.
Pues de eso
tú no
trata,
me pagas la indemnización que me tenías que pagar, yo no te voy a pagar todo el contrato.
Pero que cuando uno habla de dimisión, pues a lo mejor se entiende que dice Mateu, pues me voy hasta lo cobrado, hasta hoy que 14 de octubre. Y un abrazo. Pues no creo que esa sea la situación en la que estamos hablando ahora, ¿no?
No, por eso digo que esto se prolonga más allá del 11 de septiembre, porque el 11 de septiembre también podía haber cortado por lo sano y haber dicho, me voy a mi casa porque se han saltado lo que figura en mi contrato. Que digo que esto también, no estoy diciendo que sea deshonesto no haberlo hecho.
Podía haber denunciado, sí, podía haber ganado o perdido, o sea, cualquiera de las...
Ganado o perdido dentro de 2, 3, 4 años,
claro, claro,
uno
claro,
y medio sí, o 17 sí, meses. Claro,
sí, pero podía haber llevado a los tribunales, claro. Ayer creo que fue, Conrado Valle en el diario AS se hace eco de nuestra noticia en la cual contamos que Mateu Alemany lo último que quería hacer era llevar a los tribunales al club, lo contamos creo que hace 2 semanas o así aproximadamente con este caso del parón liguero, si se iba, si no, si se lo iban a aceptar, dijimos, Mateu Alemany, poniendo en consulta a sus abogados, tenía la información que con lo que le habían hecho a nivel contractual, es decir, relegarle de sus funciones y demás, que podía ganarlo. Y él no ha querido ni va a querer, lo digo porque también, aparte de la opción de dimitir, está la opción de denunciar. Y no lo quiere denunciar ni lo va a denunciar.
¿Os convence Murti cuando dice, en torno al asunto del gesto de silencio?
¿Vas a ir pregunta, vas a ir respuesta por respuesta?
Sí.
Vale. ¿Tienes prisa?
No. Que como
¿Quieres ir a una
¿A qué no saben las niñas?
No, por eso, sino porque como no me ha convencido nada.
No, bueno.
Ha sido tremendo, ha sido tremendo.
A lo mejor esto sí, porque por lo menos dice que lo lamenta.
Sí, esas dos o tres palabras, ¿no?
Claro,
dice, bueno, pero luego dice
los jugadores
que...
lo estaban pasando muy mal en el campo y para mí además eran momentos de mucho estrés. Claro. Mi familia y yo estábamos recibiendo amenazas muy, muy graves.
Claro, por eso digo que no
Dicho
me convence.
Eso, dice, lamento todo lo que pasó con esos gestos y no se van a volver a repetir.
Pues claro, que todos nos equivocamos y todos podemos hacerlo mal, pero, hombre, meter ahí que la situación era... Pues claro, claro que la situación es muy mala y estresante y yo no dudo, vamos, ni un centímetro de las
A mí me han convencido muchas cosas, ¿eh? Podríamos estar hasta mañana porque a mí me han convencido muchas cosas de lo que ha dicho.
¿Ah, sí?
Sí. Vale. Pero bueno, vayamos punto por punto.
De esto del silencio... ¿Nada? Vale.
La mayor tontería.
Para mí es de los pasos adelante más claros dados.
Por eso lo lamento. Sí.
Eso sí. Claro.
Esto es como todo en la vida, Segarra, y vosotros que tenéis hijos ya lo vais viendo. Al final, una reacción en caliente tiene justificación. Solo por el hecho de decir que estaba en un momento de tensión, en un momento en que el equipo no estaba bien, en un momento de crisis, yo creo que no. Porque hay cosas que evidentemente... Ahora, ¿que es imperdonable? Pues, hombre, de momento lo ha lamentado públicamente, también ante las peñas. Pues, hombre, tampoco nos vamos a fustigar, ¿no? Tampoco lo vamos a lapidar en la
Plaza
Mayor.
Fíjate, Hugo,
pues...
a mí me parece peor el tuit a posteriori, en el que no se desdice de nada... que este gesto.
Lo peor para mí es el WhatsApp.
A mí el WhatsApp.
Yo lo dije el lunes.
A mí cuando tú no estás orgulloso de algo, o quiero decir, no presumes de ellos, como si yo le pego un tortazo a alguien y tenéis captado el momento y me lo pongo de foto de perfil. Y digo, no, es que estaba caliente, perdona. Mi primera reacción natural es ponérmela de foto de perfil. Yo creo que eso es lo que le condena. Y lo que yo creo que a partir de ahí luego la quita, pone una normal, la vuelve a quitar, deja el WhatsApp sin fotos. O sea, quiero decir, hay una catarata ahí de consecuencias a raíz de ese calentón que yo creo que es injustificable. Ahora, yo es que es como lo de Marcelino. Igual que lo que quiero que pase con Mateu por el bien del Valencia. Pasar página cuanto antes. Ha dicho lo lamento. Siguiente tema.
Vale.
Mateu no va a trabajar en el club. Siguiente tema. Marcelino ya es historia del club. Siguiente tema. Pero no estar alargando, pero no lo digo por el periodismo, lo digo por el propio Valencia, que como en el caso de Mateu, lo tiene ahí dentro. Si no lo quiere usted, sáquelo de ahí. Llega a un pacto. Si yo no le digo que le regale el dinero, pero llega a un pacto. Pues esto es igual. Ya ha pedido perdón, ya era hora. Tarde, pero vale. A la siguiente, vamos.
De Cañizares, tal cual hemos ido contando aquí en COPE la información sobre este asunto, la polémica con la fundación El Sueño de Vicky, Telefónica, Cañizares. Dice, con Cañizares hubo un malentendido y él hizo unas declaraciones a partir de los datos que tenía. Somos y queremos seguir siendo un club solidario y comprometido. Y añade, hace unos días nos pusimos a disposición de dicha empresa para buscar nuevas fechas y poner en marcha la acción. Pero analizaron su agenda y a través del propio Cañizares nos dijeron finalmente que los tiempos de la acción, tal y como estaba preparada por ambas partes, ya no era posible. Y por desgracia debemos aceptarlo. O sea, el Valencia lo hizo todo, Murti lo hizo todo y fue la agenda de Cañizares y de esta fundación la que lo impidió, ¿no?
La agenda de Telefónica, lo contamos también. Pero el mismo día que el Valencia estaba hablando con Cañizares para arreglar el asunto, porque en el Valencia hay muchos empleados, muchísimos empleados que son dignos de defender este escudo y de la gestión que hacen y del trabajo que realizan diariamente, sabían que este tema era muy delicado y pusieron todo de su parte para tratar de arreglarlo. Llegaron tarde y Telefónica, a través de Cañizares, como dice el presidente, les dijo que por un problema de agenda, que esto no era tan sencillo como ahora de repente decir, no, y ahora vamos a hacer un documental. Ah, pues hacemos ahora un documental rápido aquí, deprisa y corriendo. No, le dijeron que no, sus motivos tendría Telefónica. El mismo día, la radio oficial del club o los medios oficiales del club estaban entrevistando a Bosio para decir que les daba pena Cañizares. El mismo día.
Sí.
Entonces, esto es como lo de la foto de WhatsApp.
Hay una frase que yo he sacado aquí un poco de la entrevista, pero que no responde a ningún tema en concreto, y que para mí tiene que ver con la salida de Mateu. Dice, nuestra responsabilidad es empatizar más y mejor. Yo el primero con nuestros aficionados. Es que lo tenías ahí. El que empatizaba estaba ahí. El hombre que buscaba cierta transparencia, si es que eso es posible, del club respecto a los aficionados, era Mateu. Era el que comparecía cíclicamente para responder a las preguntas de actualidad. ¿Va a ser Murti el que lo haga a partir de ahora? Cuesta. A mí me cuesta infinito creerlo.
Hombre, puede ser una vez al mes como lo de hoy, ¿no?
Sí.
O sea, no una rueda de prensa.
Bueno, como tal. Pero si hace esto, no nos vale, ¿eh?
Bueno, pero me refiero que él ha dicho que quiere estar más cerca, ¿no? Empatizar con sus aficionados y ha buscado él este canal. Es decir, no lo hemos hecho nosotros.
Claro, claro.
Él ha decidido que es este canal.
Es el canal más cómodo para él.
Claro, debo entender que es que piensa que así puede empatizar. Yo lo dudo, pero bueno.
Por cierto, dejadme que cuente la última hora porque estamos en directo y acaba de salir el equipo a entrenar en la Ciudad Deportiva de Paterna y por lo poquito que hemos visto, precisamente está Anil Murti, que ha saludado uno por uno a los futbolistas a la puerta del gimnasio, y la noticia es que ha vuelto Thierry Correia, que ha acabado ya sus partidos con la selección, y sobre todo la noticia que contábamos el viernes, Gaya se incorpora al grupo, así que Celades suma uno más, como te gusta, de cara al partido del sábado, el partidazo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid.
¿Y de los otros, Gameiro y Condovia ya total?
Sí, sí, los que estaban, Soler, Gameiro y Condovia, están, y se suma Gaya, así que como contamos, para el sábado en principio tiene a todos, yo creo que Soler no va a llegar, por precaución.
Por ritmo, ¿no? También, ¿no?
Por precaución, por ritmo, lo dijo él además el viernes en la Radio Valencia.
Está muy verde lo de Soler.
Claro, 50 días, lo dijo él, parado, empieza a pisar, pero, bueno, de momento ya es una buena noticia verlo en el césped, entrenar con el equipo, y que recupera 4 de 5 de golpe Celades para la causa.
Es noticia en directo, intercalada ahí, Villarejo, donde está la noticia, claro que sí. Del tema de la venta, no hay ninguna novedad, dice, no está en venta, lo confirmo categóricamente, pero me hace gracia esta frase. No era una decisión para ganar dinero, es casi imposible en el fútbol. Y además, él, se refiere a Peter Lim, ya tiene mucho. Es necesario que lo diga. Y no fue un capricho momentáneo. Solo queremos que el Valencia crezca a largo plazo. No ha habido ninguna oferta por el club. Pero la verdad es que tampoco está a la venta. No lo está. ¿Os imagináis que hubiera hecho al revés? Sí nos han llegado 3 ofertas y estamos intentando colocarlo, pero no hay manera.
Pues hombre, a nivel estratégico podría haber dicho que el Valencia tiene un valor de mercado tan grande y tanto interés en la calle, que es verdad, que nos llegan ofertas constantemente, pero que las rechazamos porque Peter Lim no quiere vender el club porque es más valencianista que nadie. A nivel estratégico le habría quedado todavía mejor decir que el Valencia no tiene ofertas por él y demás, tal. No sé, no me aparece. Ellos que cuidan todo al detalle y cada palabra que dice y cada frase, es igual que lo del dinero de Peter Lim, porque no hay audio, no hay vídeo, sino es una expresión muy, o una forma de hablar muy de Anil Murti, que aunque los conozcamos poco en el día a día, sabemos ya cómo es cada uno, seguramente con su entrevistado delante le haya salido la sonrisita esta picarona de si ya tiene mucho dinero, tal, no sé cuánto. ¿Qué decir? Es que sí es lo de siempre, es que aunque... pues así queda.
Venga, vamos acabando, que tampoco da para demasiado. Del estadio dice, estoy convencido de que estamos muy cerca de que el nuevo estadio, un proyecto que nació mal planificado, pueda por fin ser una realidad que nos ayude a equilibrar las cuentas. Deloitte y Adu son optimistas y por eso, pese a que yo también soy muy prudente, también lo soy, se entiende optimista. Todos tenemos muchas ganas de ver las grúas de nuevo en Mestalla el año que viene para poder acabarlo cuanto antes.
Es decir, res.
Bueno, yo te digo que, sin decir nada, sin aportar ninguna fecha ni nada que se le parezca...
Bueno, el año que viene, dice.
Es la primera vez que le noto al menos optimista. O sea, vendiendo un mensaje de cierta positividad. A lo mejor llámame muy tiquismiquis.
Bueno, te recuerdo que presentó una maqueta del nuevo estadio hace bastante tiempo, ¿eh? O sea, si optimista ha sido por naturaleza. O sea, si hemos visto que habían cambiado el diseño, ¿os acordáis del nuevo estadio que había puesto las columnas? Este estadio que se parecía o era calcado a uno del Mundial de Qatar. Si ya hemos tenido también presentación de nueva maqueta y demás. Yo estoy más con Pedro, pero aún así, es que algún día tendrán que entrar.
Sí, pero es que
yo... si el proyecto va en serio, algún día acertará. Algún día tendrán que entrar las grúas, aunque sea limpiar aquello.
Sí, pero vosotros ¿conocéis algún amigo conocido del Valencia, fan del Valencia, que os pregunte algún día, oye, lo del estadio, ¿qué pasa? Me han estafado porque yo quiero irme allí. Pero a ti alguien te ha preguntado que tiene ganas de irse al estadio nuevo.
Pues, entonces, este tiempo sí te preguntan. A mí sí me ha preguntado, oye, ¿esto cuándo se va a reanudar?
¿Pero con ganas?
Yo creo que es una cosa más, Zamora, yo creo que es una cosa más estética de la ciudad que una cosa del sentimiento valencianista.
Y de un compromiso en el que supuestamente se comprometió cuando compraron la historia.
Una ventaja para todos, yo creo que...
Pues yo, Segarra, estoy con Pedro. Yo, a título particular, cuando le he escuchado a Anil Murti o tú decir en palabras de Anil Murti, todos tenemos ganas de que entren ya las grúas. Yo me quedo en Mestalla.
Ah, pues yo creo que no.
El problema es que yo creo que...
Ya, pero es que no hay vuelta atrás.
Ya lo sé, pero que te quiero decir que yo creo que hay un compromiso, que me ha cansado tanto el estadio, sí, como dice Pedro, me ha cansado tanto que si se viene abajo y nadie sufre ningún peligro y si aquello se queda ya como un solar, no me preocuparía, me encanta Mestalla. Si le ponen cuatro luces, como me explicabas tú el otro día, que han puesto en la cerámica, Mestalla espectacular.
Impresionante.
Por cierto,
y ya está bien.
Hablando de la cerámica, el Villarreal, y no es broma.
Sí, sí, sí.
A Rossi.
A fichar a Rossi. Sí, sí.
No, me he quedado loco.
¿A Pepe?
A Giuseppe.
Sí. Para entrenar, para entrenar.
De momento para entrenar. De momento para entrenar, pero también llegó Cazorla, sí.
¿Qué dices?
Pero lo que pasa es que Rossi lleva mucho tiempo sin jugar.
Dice Javi Mata, que esto sabe, del Villarreal, que va a depender del estado físico.
Justamente otra cosa no, pero delanteros el Villarreal tiene, ¿eh?
Escucha, como venga, como vino al Levante, es imposible que juegue a fútbol más.
Ay, te lo acabo de decir yo. Vale. Si ya en el Levante vino con el gancho. Ya.
Ah, sí, perdón, no te había escuchado.
Sí, lo he dicho. En el Levante vino con el gancho, como Pacini y tal. Sí, o sea, sí. Quiero decir, jugadores que ya venían tocadetes, que venían y, bueno, hizo algún gol bonito y demás. Pero vamos, que tampoco fue una cosa...
En fin, el último tema, porque es que además tengo ganas de que Zamora nos ponga la hora y el segundo del juicio, porque hoy ha sido un día un poco de locos. Habla de los jóvenes, dice. Tenemos jugadores jóvenes en el equipo que van a ser muy importantes en el Valencia. Y esto es importante. Como Soler, Ferran o Kangin, estoy convencido de que todos ellos, renovarán más de una vez sus contratos. Así. Hay que seguir modernizando la academia e invertir cada vez más en ella. O sea, no dice que van a renovar, sino que van a renovar los tres y más de una vez. Bien, bien, oye, pues si lo dice el presidente.
No, ahí está muy pillado por los dedos el Valencia. Con ese asunto de los jóvenes y de Kangin y de Ferran y tal. Está muy pillado por los dedos. Hombre, utiliza la excusa para destituir a un entrenador que ha ganado la Copa del Rey y que te ha metido en Champions. Con eso, como para pasado mañana venderlo al Brighton. Pues digo yo que no.
No, pues eso. Dice eso el presidente. ¿Alguna cosita más de esto?
¿Qué tres eran? Kangin, Lee, Ferran
y Soler.
Soler.
Gallano, ¿no?
No.
Hombre, Gallano ya no es tan joven, ¿no? Yo creo que sí, habla por los jóvenes, por generación.
Y yo Carlos Soler tampoco lo meto en ese bote, ¿eh?
No, pero Soler es porque está ya ahí a las puertas. Y Gallá, si yo no me equivoco, renovó el año pasado, ¿no? Por eso.
Sí.
Vale. Quiero decir que lo que está en las puertas, en ciernes, es Ferran y Soler, si no me equivoco, 2021, claro. Y Kangin 2022.
¿Ferran acaba en 2021?
Hablo de memoria, pero yo creo que sí.
No lo digo por llevarte a la contraria, lo digo
creo que son Ferran y Soler 2021 y Kangin 2022, creo.
A Ferran lo renovó el año pasado Mateu.
Ferran Torres 2021, Kangin Lee 2022.
Sí, y Soler creo que 2021.
Y Soler 2021.
Eso es. Lo primero que acierto en 28 años, tú.
No.
Y Gallá, por ejemplo, 2023.
No, es que mi memoria es de pato.
¿No tenéis en la cabeza que Ferran Torres a Mateu Alemany le ha hecho dos renovaciones?
Sí, pero... Yo esa renovación...
¿Que eran de cláusulas?
No. Sí. Eran de años también, de cláusula, pero es verdad que ahí en eso la parte del futbolista no quería hipotecarse un contrato largo con el Valencia. Porque ellos entienden que, teniendo un contrato corto, lógicamente, siempre van a tener más poder.
A encadenar contratos, claro.
Claro.
Bueno, Villarejo, ¿qué está pasando en Paterna?
Pues que nos han bunkerizado todavía más. Yo sé que esto a lo mejor suena a nuestro libro y que la gente se cansa, por eso no vamos a perder mucho tiempo, pero que no lo miramos por nosotros, lo miro por los aficionados, que ahora es imposible. Os acabo de mandar una foto y si queréis la publicamos en las redes sociales.
¿Qué es para publicarla?
Para que la gente sepa lo único que podemos ver ahora mismo. Y ya está. Y así se ha quedado. Y cuando se den cuenta con eso... pues seguramente taparán ese agujerito, esa grieta que queda.
Pero,
y al final no podemos ver a los
lonas.
Lo que hoy inauguran es el campo 5, que es el campo donde habitualmente entrenaba el Valencia y que lleva haciéndolo Marcelino, el pobre ya no puede estrenarlo, desde que acabó la temporada pasada. Hoy se va a inaugurar, por cierto, han levantado el césped del Puchades, también me he dado cuenta de eso. Se jugó este fin de semana y hoy han aprovechado para levantar el césped, así que hoy se va a estrenar el nuevo campo, que ha salido, he visto unas imágenes de Murti felicitándose por lo bien que le había quedado, como si le hubiera venido a pasar la máquina del cortacésped, ¿no? Cada día. Pero bueno, es una obra del nuevo Valencia.
Pero aquí estás pegándole al Valencia, ¿no?
No, no estoy pegando a nadie. Estoy diciendo que hoy se estrena un nuevo campo que ha quedado muy bien, que se amplía con lo que era la jaula y la rampa de Valdano, os acordaréis. Sí. Ya no hay jaula, ya no hay rampa. Eso se ha ampliado y se ha allanado para que sea una continuación de ese campo 11. Digamos que ahí posiblemente van a hacer los estiramientos y los rondos antes de pasar al campo grande ya. Y que, bueno, es un nuevo formato en la Ciudad Deportiva de Paterna. Que eso es de aplaudir, que se vaya modernizando y que se vaya regenerando. A partir de ahí...
¿Cuál es el campo, campo 3, creo que era? ¿Cuál era el campo 3?
Campo 3 me pillas. Yo campo 3 creo que es el, el que da el parking.
Es que al hilo de lo que estás contando de los campos en Paterna y de Marcelino y demás, allí estarán. Cuando llegó, estuvo obsesionado con el campo 3.
El que da el parking, entonces. Sí, era el de allí estarán.
Era Leijun todavía, ¿no?
Sí, sí, ese, pues ese era el que da el parking.
Y le pedía, por favor, que ese campo había que arreglarlo, hasta que un día se le acercó uno y le dijo, Paco, gana partido.
Paco, que ya tuviste bastante con convencer al Invencicampur.
Es que le dijeron, Paco, que no llegas a noviembre, que te va a dar igual el campo 3 cuando lo acabe. Mira, fíjate, en mediados de octubre, cuando acabe en el campo 3 ya no vas a estar, Paco, céntrate en ganar. Ganó ni un partido.
Y se quedó en el campo 3. Se quedó sin el campo 3.
Bueno, que podemos ver muy poquito de los futbolistas, pero ahora habrá que orquestarse, pues...
Ya, pero no pero tampoco hay que ser hipócritas, Villarejo. Los futbolistas... No. Los futbolistas y los entrenadores están todos muy cabreados también, ¿no? Y apesadumbrados porque el Valencia ha bunkerizado la Ciudad Deportiva, ¿no?
Hombre, a ver quién lo ha pedido.
Da igual, pero si es que son los de turno. El que toque, sí, da igual. Sí, pero si Paco López...
Claro.
Esta le va a caer, es que esta le cae. Pues si Paco López, que ha entrenado toda la vida a puerta abierta a los equipos en los que ha estado, digo yo que en segunda vez no entrenaría a puerta cerrada. Che, subió al primer equipo al Levante y a entrenar a puerta cerrada. Así.
Eso se quejaba el otro día Miguelito.
Y luego hay equipos que hacen cosas que dices, ¿cómo puede ser que entrenen a puerta cerrada y luego hagan lo que hacen?
Sí, para estrategia, sobre todo, y luego ven los corners y dicen, pero no, con todos los respetos, Esto es con todo el respeto del mundo.
Pero si yo hay cosas que entiendo a los entrenadores, que se encierren. Para eso está, por ejemplo, el Puchades, y al que Celade le ha cogido mucho gusto, pero si yo entiendo que la táctica se trabaje en entrenamiento cerrado. Pero yo digo que no pasa nada, porque un día uno, que hoy me preguntaban desde un colegio, ¿podemos ver un entrenamiento del Valencia desde una valla? ¿Os acordáis cuando iba seguramente por otro lado?
Claro, hombre, mil veces.
A estudiar, hombre.
El mejor día. El mejor día era ese, Villarejo, claro.
¿A que sí? Yo me hice una foto con Frank Arnesen.
Yo también.
Cuando vine a verlo. Pues vosotros no habíais nacido, Hugo.
Yo te puedo decir González, Ibáñez. Hubo un día que me salió cada uno que dije, pero en serio.
Iñaki Ibáñez.
Digo, ¿dónde está Pérez? ¿Dónde está Pérez? ¿Dónde está Millato?
Del
penalti al Deport.
Pues ya en aquella época no salían los titulares.
¿Pasa algo por eso? ¿Pasa algo porque venga la gente a hacerse fotos el parking con los jugadores?
No
se humaniza más. Es que me contesta, me dicen en el Twitter, pues vete al Bayern, al City, al Madrid y al Barça. Es que eso es lo que me dicen desde el gabinete de comunicación desde Valencia siempre. Y digo, lo malo no se copia. El Valencia, lamentablemente, no tiene la repercusión que tiene el Madrid y el Barça, que se tiran, con perdón, un aire... Iba a decir lo otro.
Una ventosidad.
Pues mira, en portada.
En ese sentido, siempre les contesto a los del club que me dicen, pues mira el no sé qué y no sé cuánto. Yo le digo, mira el Sevilla. El Sevilla viaja a la prensa con el avión del equipo, a donde vaya, en Liga de Campeones, en Liga, en Copa o en Europa League. Y el presidente o el director deportivo o los dos hablan a pie de escalerilla en todos los compromisos. No pasa nada.
La frase de Murti, empatizar más y mejor. ¿Eh?
Tal cual.
Esa es...
Aplíquese.
Eso.
Y no hacer el cangrejo, ya que le gusta tanto los cangrejos, Zamora. No ir hacia atrás.
Ha dicho, aplíquese, y me ha venido a la cabeza, sí. Expropiese.
Expropiese. 5 de 5, ¿eh? Alessio.
Sí, sí.
El otro día ganó el derbi, 2-1 al Valencia.
Sí, lo vi.
Estamos hablando del juvenil del Levante.
Ya no está imbatido.
Premio Cosmedia, ¿no? Leí.
Mejor entrenador del año pasado.
Bueno, a ver, Zamora, cuéntanos lo del juicio de hoy porque tiene su gracia.
Bueno, vamos a empezar casi por lo final, último, que es las palabras del abogado del Deportivo de La Coruña sobre el presidente del Levante, sobre Kiko Catalán, que ha sido bastante curioso.
Perdona, es que me escucho al corte, entonces quiero que me precises si se equivoca al final o no.
¿Cómo que si se equivoca?
Al final dice, habla del 2 días antes del partido, será 2 días después.
No, 2 días antes del partido. La historia es la siguiente, porque pongo en situación a todo el mundo. El abogado del Deportivo le ha pegado un palo, que vamos a escuchar, al presidente Levante por lo siguiente. El presidente Levante, en calidad de testigo, declaró que no recordaba la supuesta llamada de Javier Tebas, que Javier Tebas declaró que sí que hizo, en la que Javier Tebas llama al presidente de Levante la semana previa al partido investigado, en la que le dice: Kiko, tus futbolistas están amañando el partido. Por favor, haz algo, pon orden, habla con ellos, intenta mediar para que esto no ocurra. El presidente del Levante dice que, se lo dijo al juez, a mí, que no recordaba esa llamada. Bueno, pues hoy el abogado del Deportivo de La Coruña, el Deportivo de La Coruña es acusación particular, ha dicho esto sobre el comportamiento de Kiko Catalán.
Al respecto de la declaración de don Francisco Catalán, nos viene a decir que no recuerda la llamada recibida de don Javier Tebas. Me permito ilustrar al tribunal diciendo que el 19 de mayo de 2011 a las 17.42 horas hay un comunicado oficial del Levante Sociedad Anónima Deportiva en el que se viene a decir que el Levante Unión Deportiva lamenta profundamente las manifestaciones y noticias que en los últimos días están dudando de la profesionalidad y la honorabilidad con las que nuestros jugadores afrontarán el partido Levante Unión Deportiva Real Zaragoza el próximo sábado correspondiente a la jornada 38 de la Liga 10-11 de Primera División. Claro, yo quiero creer que este comunicado oficial de Levante Unión Deportiva de fecha 19 de mayo de 2011, dos días antes de la celebración del partido, sí es conocido por su presidente.
Yo pensaba que era dos días después.
No, es que Kiko dijo, con un tono de voz un poco...
Sobradete.
Sí. Si yo hubiera sabido eso, mi forma de actuar hubiera sido completamente distinta. Le ha dicho el abogado del Deportivo. Usted perdone, pero si usted hizo un comunicado oficial diciendo que, por favor, respetaran la profesionalidad de sus jugadores por las sospechas que había...
Ahí lo han pillado, ¿eh?
Hombre, pero con el carrito del helado. O sea, es decir, claro que lo han pillado. La mañana ha venido marcada, además, por, para mí, en términos muy futboleros, como el fiscal Pablo Ponce, el fiscal que representa, obviamente, a la acusación pública, el Ministerio Fiscal, ha atizado de esta manera el comportamiento sobre el césped de los jugadores del Levante y sobre todo del portero Gustavo Munua para colaborar en los dos goles de Gavi y del Real Zaragoza.
Le ayuda muy mucho la barrerita que coloca el equipo contrario, que no salta, es que no salta los jugadores. Y Munua, el portero, se coloca tan lejos del palo donde va a tirar Gavi que si se pone más lejos sale del estadio del Levante. Munua, pues claro, tampoco hace ningún intento con su colocación, tampoco hace ningún intento para parar, sino que, pues eso, hace pues eso, la estatua y le mete el gol. Es un partido completamente simulado y amañado. Es una estafa. Es simplemente una puesta en escena de jugadores profesionales de un equipo que no quiere ganar ese partido, que evidentemente no quiere ganar ese partido, y eso es lo que aceptan.
La barrerita.
Sí, sí.
Es un poco comentario de bar, ¿eh?
Sí, sí. No ha sentado nada bien entre los abogados de la defensa este comentario.
A mí, sé que es un tema serio, pero a mí me ha recordado a Fernando en Radio Marca, ¿eh? Diciendo la mierda del Rayo, qué tal. O sea, es un poco de caliente. Parece que fuera del Levante, no del Zaragoza. O sea, parece que le diera rabia. No sé, no lo he visto muy serio.
Yo creo que es un comentario de alguien que quiere hablar de fútbol sin saber de fútbol, pero teniendo que acusar a alguien.
Porque los nombres los leía, ¿no, Zamora?
No, sabía bastante, ¿eh? Sí, que él lo tenía todo preparado, pero parece...
Es que a mí Munua y Gavi, estoy como... con Segarra, me parece a mí que no tenía del todo claro quién había chutado y quién había no parado.
No, pues parece que sepa. Mañana, por cierto, sigue esta historia y ya seguro que no, ha dicho el juez, que el miércoles no acaba, que era cuando en principio estaba previsto que acabara.
Así que todavía...
Sí, toda no la semana fecha. Seguro.
Pues aquí lo vamos a ir dejando, chicos. Villarejo, pena, cualquier novedad nos cuentas, ¿eh?
Aquí seguiré, al frente del... ¿Cómo es eso?
Del dispositivo.
Eso.
Móvil.
Hasta luego. Hugo, adiós.
Un abrazo.
Un abrazo, Zamora. Llegamos a las 7 casi de la tarde. Sigue la información en COPE. Gracias por estar ahí.